mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como saben, todos los miércoles hacemos análisis de un tema importante. ¿Cuál más para el día de hoy que el análisis y diseccionar lo que fueron las elecciones ayer en Estados Unidos? Pero sobre todo, ¿qué consecuencias nos va a traer?
Este martes los estadounidenses vivieron quizá los comicios más polarizados de su historia. En juego estuvieron 435 escaños de la Cámara Baja, 35 senadores y 37 gobernadores, además de legislaturas locales. Este proceso podría marcar el rumbo del gobierno de Donald Trump para los próximos dos años. Tan solo este martes por la mañana se calculaba que al menos 35 millones de personas ya habían depositado su voto, una cifra muy importante tomando en cuenta que son elecciones intermedias y no la presidencial. Sin embargo, ha sido muy notoria la participación del presidente en las campañas, dada la necesidad que tiene de que los republicanos mantengan la mayoría en las dos cámaras. Los republicanos, aprovechando los movimientos migratorios que se han presentado en países de Centroamérica, basaron su campaña en seguir la línea que ha marcado el presidente estadounidense de identificar a los participantes de la caravana del migrante como delincuentes. Los demócratas se han inclinado por llamar a los ciudadanos a votar y por querer hacer ver a Trump como una persona falsa y racista que no ha sabido conducir los destinos del país norteamericano. El 16 de septiembre, el expresidente Barack Obama, en la Universidad de Illinois, rompió una de las tradiciones no escritas en la política estadounidense y sostuvo que la democracia estaba en riesgo. En tanto, la excandidata presidencial Hillary Clinton llamó este martes a los ciudadanos a salir a las urnas, a decir basta al radicalismo, la intolerancia y la corrupción, lo que ha caracterizado, apuntó, la presidencia del republicano Donald Trump. Por su parte, el presidente estadounidense acusó hace unos días a los miembros del Partido Demócrata de respaldar la caravana de migrantes, según él, porque ellos creen que todos los que llegan van a votar a favor de los demócratas. Este proceso electoral podría también pasar a la historia debido a la participación de jóvenes. Estimaciones previas destacan que 40% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años acudirían a las urnas. Tras el proceso electoral, los demócratas y los republicanos dirigirán sus baterías a las elecciones presidenciales, pero para ello será importante saber cómo influirán los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. ¿Dichos resultados modificarán la relación de Estados Unidos con México? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos y lo que podemos esperar de ellas.
Pues así las cosas, nos despertamos todavía esta mañana con el movimiento en resultados de cada uno de estos congresistas y senadores, que obviamente pues hay estados donde se tardan un poco más en contar, pero luego las encuestas de salida de los diferentes medios terminan justamente por hacer buenos pronósticos que a la postre se confirman. Y bueno, pues aquí hemos venido diciendo a lo largo de esta mañana, la Cámara de Representantes va para el Partido Demócrata, el Senado se lo quedan los republicanos, y de inicio, y probablemente la primera gran lectura, es que a pesar de los tweets grandilocuentes que dio el señor Donald Trump ya desde anoche y todavía hoy en la mañana, ya dijo, no hombre, ya me habló medio mundo para felicitarme por la gran victoria que tuvimos el día de ayer. En los hechos, pues es el equivalente a que tenías antes, no sé, imagínense ustedes, tenías una caja con 100 manzanas y ahora nomás tienes 50 y sales a festejar porque sigues teniendo 50, pues es una tontería, pero bueno, ya conocemos cómo se maneja el señor Donald Trump. En fin, de eso vamos a platicar esta mañana. Decíamos, el título de la mesa es Lecturas y consecuencias, leer la elección y las consecuencias que esto tendrá. Y para eso vamos a platicar esta mañana con nuestros convidados a la mesa, a quienes saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Number one es para Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días y bienvenido.
No, muchas gracias a ti y a los que hoy nos escuchan. Muchas gracias, como siempre, a Respuesta Radiofónica. Felicitarte siempre por tu noticiero y tu sensibilidad periodística.
Gracias.
A los compañeros, a Chucho Méndez, a Íñiguez, a Fabián, muy buenos días.
Aquí estamos listos esta mañana. Juan Luis Íñiguez, te tocó el número 2, Perfecto, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ángel, y encantado, como siempre, de compartir esta mesa con Carlos, Fabián y Don Chucho.
Y aquí está Jesús Méndez Aguilar, le toca el 3. Buenos días, Chucho.
Buenos días a todos ustedes.
Cierra la mesa, Fabián Camacho. ¿Cómo te va, Fabián? Buenos días.
Bien, Ángel, buenos días a los amigos de la mesa, buenos días a quienes nos escuchan.
Bueno, pues vamos a arrancar de inmediato. Ya saben, son varias rondas, un minuto para cada uno de ustedes. Primera ronda, una lectura general de lo que se vio el día de ayer. Arrancamos con Carlos Vega.
Yo veo un tema importante para el mundo, porque que en Estados Unidos se polarice y se divida la política es importante.
Sí.
Como tú sabes, la Cámara Baja son quienes manejan los recursos en el continente americano, en los Estados Unidos, y eso le va a dar un freno a Donald Trump. Donald Trump, como sabemos, un día se levanta y quiere ser el protagonista más importante del mundo y quiere participar en todos los temas económicos mundiales. ¿Sí? Y de repente otro día se levanta diciendo que pues los migrantes son gente indeseable, que los mexicanos que se van a Estados Unidos son gente con problemas.
Son criminales e invasores, así los dijo.
Entonces, así está su inestabilidad de hoy el presidente de los Estados Unidos, y creo que hoy la política gana, y creo que es un golpe mediático a Donald Trump, aunque conserva ciertos sectores del país.
Definitivamente. 7:43, Juan Luis Íñiguez.
Muy bien, pues más allá de tener un presidente norteamericano completamente desbocado en favor de su partido, con el control total del Partido Republicano, atrás quedaron aquellos tiempos en donde había republicanos con espíritu crítico. Hoy Donald Trump vuelve a imponer esa visión desde la campaña, haciendo un despliegue incluso pues como un show, el tema del despliegue de 1,000 elementos adicionales a la frontera.
Sí.
Para poder endurecer más esa retórica y poder ganar más adeptos a su causa. Gana la democracia, mi estimado Ángel, gana el poder que tienen los ciudadanos en el mundo cuando ejercen de manera responsable su voto, cuando se dan cuenta de esa facultad que tienen de dar el poder con el voto, pero también de quitarlo. Y hoy Estados Unidos vive una reconfiguración de su poder, y coincido con Carlos, le hace bien al mundo tener un gobierno dividido.
Bien. 7:44, Jesús Méndez Aguilar.
No obstante lo que se comenta, a mí me parece que fortalece su gobierno. ¿Por qué razón? Porque el Senado, con su composición, y la Suprema Corte de Justicia son dos instrumentos fundamentales para su gobierno. Y se pudiera tener el recurso, justamente como lo señala nuestro amigo Vega, pero no es lo importante en este momento. Lo importante es justamente cómo se está conduciendo el presidente en cuestión política. Y desde luego que lo que, no que aterre, pero que sí preocupa es ese sentimiento que tiene de la Guerra Fría, amedrentando, estando en contradicción justamente a lo que la geopolítica en este momento recompone con China, Rusia y los tigres asiáticos. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay un problema ahí latente y que tendrá que ir moderando justamente para fortalecer su gobierno, si así lo quiere.
7:45, Fabián Camacho.
Hay múltiples lecturas, indudablemente. Yo precisaré en tres en lo particular. A ver, por un lado, el resultado lo que nos refleja es una amplia participación de un electorado que hace dos años no se involucró y que seguramente por ello Donald Trump termina ganando en este sistema electoral estadounidense, donde, digamos, la representación de los estados por sí mismos es lo que pesa. Por otro lado, la llegada tanto a las gobernaturas como al Congreso, al Senado, de figuras que simbólicamente representan cosas valiosas para la política. Jóvenes, diversidad cultural, diversidad sexual.
Minorías.
Son actores que se posicionan, que se empoderan y que seguramente tendrán un papel protagónico para los siguientes años en la política estadounidense. Y por otro lado, hay que señalarlo, el resultado que se da estaba pronosticado. Sin embargo, no por el pronóstico ni por lo esperado pierde valor. Al contrario, me parece que logra de entrada darle un golpe directo en el timón a Donald Trump y sobre todo en sus intereses de seguir con este discurso radical, de este discurso nativista. Y bien dicen que en política los triunfos y los resultados favorables es lo que marcan los caminos para las siguientes acciones. Y me parece que en este caso Donald Trump tiene un resultado negativo donde esperemos, y estoy seguro que así será, tendrá que replantear mucho de lo que ha venido haciendo en su discurso y en sus acciones.
7:46. Aprovecho para saludar a nuestros amigos en Facebook Live que también nos acompañan en esta transmisión esta mañana. ¿Cómo están, amigos? Por supuesto, recordarles que luego esta transmisión se queda colgada tanto en el Face como en el Twitter de RR Noticias. Sin duda, y ustedes ya lo mencionaban en esta primera aproximación, pues uno de los temas que va a controlar el Congreso ahora dominado por los demócratas será el asunto de los dineros. Decía yo también más temprano, por ejemplo, la expectativa de un nuevo recorte de impuestos a las clases dominantes económicamente allá en los Estados Unidos ya no podrá darse porque evidentemente los demócratas van a controlar esta circunstancia. Asuntos de política interior y de política exterior también tendrán que ser fuertemente cuestionados desde ahí, desde el Congreso, pero sin duda para Donald Trump implica, aunque él intente vender otra cosa, implica un fuerte revés, sí en lo económico, sí en lo político también, pero lamentablemente podría dejar la puerta abierta para una especie de victimización por parte del señor Trump, es decir, acusar ahora a los demócratas que no le dejan ejercer presupuestos, que no le dejan dominar la política interior y que además siguen abriéndole la puerta nada menos que a los invasores, como se ha empeñado en decir en su discurso. ¿Ustedes cómo lo ven, Carlos Vega?
Sí, es cierto lo que comenta mi buen Chucho Méndez. Conservan el Senado, conservan la Cámara Alta, y eso le va a permitir también un manejo político importante, pero lo que nos debe interesar a los mexicanos es que hay muchos latinos y mucha gente con descendencia y ascendencia latina y mexicana en el tema demócrata, uh-huh. Y son los que van a defender sobre todo el presupuesto para lo del muro. Yo comparo un poco a Donald Trump con el hoy presidente electo, pero Donald Trump sí ha sido muy cuidadoso porque él lo que quiere es reelegirse. Y, por ejemplo, no hizo el muro al principio para no desgastarse y para no crear una controversia, a diferencia de López Obrador, que sí se empecinó y sí chilló por el tema del aeropuerto. Sí. Entonces, hoy Donald Trump está pensando en la reelección y a pesar de que le hace un contrapeso importante el tema de los demócratas, creo que no le va tan mal para sus aspiraciones a futuro.
Okay, 7:49, Juan Luis Íñiguez.
Bien, pues la campaña norteamericana estuvo basada en un choque entre visiones diversas sobre raza, inmigración y comercio principalmente. Pero más allá de la postura que se esperaba muy confrontativa de parte de los demócratas, moderaron su postura contra Donald Trump con relación al entorno que vive económicamente actualmente Estados Unidos, uh-huh. Que es un entorno, pues si se puede analizar fríamente, con ciertos números positivos en cuestión de tasas de desempleo y en cuestiones de progreso regional. Entonces me parece que más allá de ese momento que vive este país, los demócratas moderaron su postura contra Donald Trump y eso de alguna manera pues permitió que se pudieran dar triunfos de los cuales vamos a hablar en la siguiente intervención, estratégicos rumbo a la elección del 2020.
Perfecto. 7:50, Jesús Méndez Aguilar.
Ciertamente lo que podemos analizar es esa polarización que efectivamente se observó en el electorado estadounidense. Sí. Porque también es cierto que el sistema que quería fortalecer Trump de salud, pues tampoco dio el éxito deseado. Entonces ahí tiene un problema ya natural porque es del conjunto de la mayoría de los norteamericanos. Mm. Y por otro lado, también yo creo que en el sentido estricto de los migrantes, creo que también pierde. Pierde porque si bien es cierto que es una población de mayoría migrantes, pues ese sentimiento lo tienen. Y como ese sentimiento de migración, la gente no lo observa del todo bien que esté atacando de manera sistemática. Y más en este momento que camina esta caravana de sudamericanos hacia los Estados Unidos. Entonces ahí tendrá un problema muy importante y que estará en los ojos de la mayoría del mundo.
7:51, Fabián Camacho.
Hace unos días leía los resultados más recientes del Latinobarómetro, este estudio que cuantifica la percepción de los que viven del Río Bravo hacia la Patagonia en cuanto a la percepción de democracia. Y había datos importantes. Aun cuando la mayoría se considera demócratas, también la gran mayoría critica la democracia. Y sobre ello creo que podemos explicar mucho de los resultados que se están dando en el mundo. Y lo que concluía un análisis que se hace sobre todo de este Latinobarómetro es que lo cierto es que aunque todos nos consideramos demócratas en cuanto a nuestra ideología, en cuanto a nuestras libertades, hoy en día el electorado está ponderando las condiciones económicas por encima de las condiciones de derechos. Entonces, sobre ello, Estados Unidos no es la excepción. Indudablemente hubo dos agendas que se plasmaron en la contienda. La agenda de inmigración por parte del Partido Republicano, donde a partir de ello se problematizaba cómo se dejaban de tener acceso a condiciones económicas para los norteamericanos, y por el otro lado, bien lo dice Jesús Méndez, la parte del sistema de salud, que también tiene que ver con un derecho vinculado a empleo, a percepción económica. Entonces, seguramente sobre estas dos agendas, salud y tema de inmigración, se estará llevando a cabo la discusión en el Congreso y en el Senado para estar generando los programas públicos, pero también la distribución de presupuesto, que, ojo, tendrá que ir no tanto a los derechos, sino más bien a cómo se garantizan condiciones de bienestar para los norteamericanos.
Has dicho una frase que, da una idea de lo que estamos viviendo el día de hoy en diversas partes del mundo. La gente prefiere las cuestiones económicas antes que los valores humanos. Y entonces volteamos a ver, por ejemplo, en Brasil, volteamos a ver allá en el norte, volteamos a ver a diversas partes del mundo, donde la gente privilegia los beneficios económicos, aun cuando en ello le vaya el perder parte de sus derechos humanos, de sus libertades. Ojo con este asunto que no es menor. Ahora pensemos, amigos, ¿cómo nos va a beneficiar, si es que lo logrará hacerlo, o a perjudicar esta recomposición de las cámaras allá en los Estados Unidos? Carlos Vega.
No, por supuesto que nos beneficia, porque los demócratas, lo comenté hace un momento, tienen un partido que sí es cierto, es liberal, pero también tiene muchas alas latinas, socialistas, de izquierda. Algo que a mí me gustaría que sucediera un poco en México, que por lo menos tuviéramos dos o tres partidos nada más, porque al final pues se conjuga una serie de ideologías, pero al final predomina una sola. Y en ese sentido, pues la Cámara Baja va a estar todo el tiempo sobre Trump. Uh-huh. Y le va a estar cuestionando temas económicos, le va a estar cuestionando temas políticos, le va a bloquear muchas iniciativas, van a estar investigando temas como si Rusia se metió en la elección uh-huh. del 2016. Hoy tenemos una congresista de 28 años, que es la más joven de la historia, que seguramente pues estará pujando por el tema de los jóvenes, pero creo que le va bien a México el resultado del día de ayer.
Por cierto, y a propósito de lo que dice Carlos Vega, ya Trump ha tuiteado que si los demócratas buscan investigarlo, ahora que van a tener el control ahí en la Cámara de Representantes, pues los republicanos en el Senado van a investigarlos a ellos por todas las filtraciones que han venido soltando a lo largo de estos meses y años. Ya empezó, ya se va curando en salud, efectivamente. Juan Luis Iñiguez, contigo.
Comentaba que el Partido Republicano pierde 5 estados que pudieran ser estratégicos con miras a la elección del 2020, que es Illinois, Kansas, Maine, Michigan y Nuevo México. Uh-huh. Esta reconfiguración, evidentemente, también pues tiene un impacto en el ánimo de la propia dinámica de la agenda del presidente Trump. Y en este caso, tenemos que estar seguros que la discusión con relación a los temas de migración, de seguridad y de libre comercio, seguramente pues van a poder tener alguna esperanza de que pudieran ser reconfiguradas algunas de las estrategias implementadas hasta el momento. Y bueno, pues me parece que hoy tendrá que suponerse una disminución de la forma en la que embiste el presidente Trump contra sus enemigos.
7:56, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, según escucho, nuestro amigo Vega quisiera que nosotros fuéramos una estrella más de los Estados Unidos. Yo creo que no se va a poder. Y en ese sentido me parece, porque ya se ha dicho, ¿no?, que Norteamérica empieza del Suchiate para arriba, sí, con el gobierno justamente de Enrique Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, México va a ganar mucho. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente tendremos que defender ese nacionalismo y tendremos que observar justamente que a todos nos vaya bien. Eso es lo más importante. En el caso específico ya de Norteamérica, bueno, tienes razón, ciertamente hubo un incremento en la cuestión de ingresos para los norteamericanos y eso les favoreció también en este momento. Pero si bien es cierto, me parece que pudiéramos estar observando en esa relación que tendría que llevar México con Estados Unidos, tendría que ser de mucho respeto y de acuerdos. Y creo que en ese espacio sí tuvimos oportunidad de ganar ya un primer espacio con el TLC.
7:57, Fabián Camacho.
Hay temas verticales que vinculan a la política exterior de México con Estados Unidos: migración, seguridad, comercio, por señalar algunos. ¿Qué esperar con respecto a estos tres ejes? A ver, yo pienso que si hacemos un análisis así amplio de lo que vino haciendo Donald Trump en los últimos meses, podríamos decir a primera vista de que el discurso antiinmigrante de cierta manera le funcionó para mantenerse donde está. Creo que siguió siendo alimento predilecto para sus electores. Uh-huh. Y esto a mí me da a entender de que esta postura antiinmigrante se seguirá manteniendo tal como se está desarrollando hoy en día, si no es que hasta corre el riesgo de encrudecerse, ¿no? Por otro lado, en materia de seguridad, creo que va junto con pegado. Toda la parte de colaboración se seguirá dando de la misma manera desde mi punto de vista, donde pienso que está el matiz y que todavía hay cosas por avanzar en ese sentido, y que es con el tratado de colaboración comercial. Así es, ¿no? Así yo es. Pienso que en ese sentido habrá que estar muy pendientes, porque este reacomodo en el Congreso seguramente redefinirá mucho también de cómo se desarrolla la política comercial, y sobre todo con los datos que daba Juan Luis de los estados, que es donde directamente impacta en lo económico. Uh-huh. Habrá seguramente notas y comentarios que se vendrán dando en lo subsecuente.
Sin duda los demócratas van a querer ejercer su opinión sobre el tema de esta renegociación del tratado, y ya veremos qué se dice allá. Son las 7:59. Vamos aterrizando a nuestra ronda final. Para nadie es un secreto que la presidencia de Donald Trump ha sido el romper paradigmas en muchos temas, ha sido romper también protocolos en las cuestiones políticas. Yo, si me perdonan la expresión, cada nueva decisión y cada nuevo comentario de Donald Trump era para mí como estar viendo un capítulo de esta famosa serie House of Cards, con la diferencia de que la realidad terminó superando a la ficción y que tiene consecuencias, y consecuencias duras y reales en lo interior, allá en los Estados Unidos, en la relación con México, pero también a nivel mundial. Muchas de esas cosas que eran considerados límites en lo político, en lo económico, no saltarse, ser políticamente correcto, todo eso lo ha dinamitado Donald Trump, y todas esas concepciones de lo políticamente correcto han volado por los aires. Lo malo es que con el resultado que vimos el día de ayer, podemos constatar que efectivamente hay una sociedad norteamericana que está polarizada en pues 50-50. Hay una mitad que está muy a favor de Donald Trump y hay otra que está en contra. Esta recomposición de las cámaras, ¿para qué nos va a servir? Y es la reflexión que quisiera pedirles para este comentario final. La recomposición en las cámaras servirá para ponerle pues un corralito a Donald Trump para que deje de cometer estos exabruptos y que podamos ver un poco más de civilidad en la política norteamericana y en las relaciones mundiales, o vamos a ver un Trump victimizado, porque sabe hacer uso de ese tema, victimizarse y fortalecerse para lo que viene dentro de 2 años? La pregunta que les planteo para cerrar esta mañana. Carlos Vega.
Le contesto rápidamente a Chucho. No es que yo desee que seamos una estrella más de los Estados Unidos, al contrario. Yo siempre he dicho que mi país es un país fuerte, es un país que tiene mucho más potencial que los Estados Unidos. Lo que pasa es que no podemos regresar al México de antes. Y me extraña mucho que los morenistas critiquen mucho a los priistas, cuando todos los morenistas que están ahí en su 95% son gente que estuvo en el PRI o trabajó en el PRI. Entonces creo que debemos ya dejar atrás el tema de Peña Nieto. Él ya gobernó, ya hizo su sexenio. Vamos a echarnos para adelante y vamos a ver qué vamos a hacer entre todos para que este país salga adelante. Y sí es bien importante lo que pasó el día de ayer en los Estados Unidos, porque esto le va a dar a Trump una señal de que no va a poder hacer lo que él quiera. Y yo no creo que se va a victimizar. Yo creo que él va a echarse para adelante porque se quiere reelegir. Y creo que seguramente va a negociar con los demócratas. Y seguramente algunas situaciones económicas y políticas van a permitir que ese país, en el que nos dependemos mutuamente en lo económico, pues pueda avanzar más de lo que ha avanzado. Hay que reconocer que la economía ha salido a flote. O sea, no todo es malo lo de Donald Trump. Sí es cierto que sus políticas migratorias son malas, pero sus políticas económicas no han sido tan malas, han sido buenas. Yo tengo gente que conozco en Estados Unidos y dicen que ha avanzado la economía. Entonces creo que este golpe es bueno para México.
8:02, Juan Luis Íñiguez.
Bien, pues me parece que tenemos que contemplar como reto que habremos de poder suponer habrán de enfrentar los demócratas en Estados Unidos, pues seleccionar ya lo más pronto posible un muy buen candidato presidencial, poderse fortalecer a través de este triunfo en la Cámara de Representantes como una oposición real. Ahí los mexicanos debemos de agradecer la postura de los demócratas, que se van a oponer totalmente al tema del muro, y que evidentemente pues eso es algo que le va a impactar positivamente a nuestro país. Con relación a la postura que vaya a tener Andrés Manuel a partir del día 1 de diciembre, que será presidente electo de México, pues esperamos también que su política exterior sea exitosa, que no nos empiece a causar vergüenza internacional posturas como las de Marcelo Ebrard con relación al tema del proyecto de Santa Lucía, en el que, bueno, pues ya Francia dijo que siempre no, que no colaboró, y que, bueno, pues eso es algo que ya deja mal parado al gobierno mexicano en un inicio.
8:03, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, decir que no la tiene fácil Trump, ciertamente tendrá que modificar no solamente su estilo, sino su comportamiento político, en función justamente de la diplomacia geopolítica que se tenga que dar en adelante. Como también es cierto lo que hiciste mención a la palabra de la civilidad, tendría que tener mayor civilidad política y trato a nivel interno, con el objeto de no ir perdiendo justamente esa fortaleza que aparentemente tiene ahorita en la Cámara y en la Suprema Corte, porque si bien es cierto es donde fundamenta justamente cómo pudiera atacar o cómo pudiera defenderse de los demócratas. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, bueno, pues sí tiene los instrumentos, tiene las herramientas, pero sí tiene que ser más tenaz en la cuestión de civilidad y desde luego no fomentar la agresión hacia los demás países, porque sí tensa las relaciones y parece ser que le agrada tensar las relaciones.
Pues sí, pensar que podría Trump de cambiar de personalidad, pues tendría que volver a nacer y dejar de apellidarse Trump para hacerlo, cosa que también se antoja bastante difícil. 8:05, cierra la ronda y cierra la mesa Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Lo dije en un principio a propósito de que este resultado estaba pronosticado. Era un escenario que en diferentes estudios, en diferentes encuestas se veía venir. Pero nos invita a pensar qué hubiera pasado si no sucede así. Es decir, si Donald Trump realmente sale muy favorecido. Bueno, de no haber sido así y de Donald Trump haber ganado, además del Senado, el Congreso, prácticamente nos estaríamos enfilando a que en 2 años Donald Trump se estaría reeligiendo. Al contrario, como se da hoy en día el resultado, pienso que es un elemento más que cuantitativamente importante, lo digo así, es cualitativamente relevante para los demócratas. Siento que les da un aire de esperanza, les da un punto de partida, les da un espacio para hacer palanca y comenzar a hacer política, que era cosa que no tenían. Y sobre ello, pues, estaremos más bien expectantes de cuál es la postura y cómo aprovechan los demócratas este espacio. Sobre Donald Trump, seguramente seguirá en el mismo tenor hasta que no se vea realmente en riesgo su reelección de cara a 2 años. La bolita ahorita está del lado de los demócratas y serán ellos quienes tendrán, pues, que demostrar la capacidad de hacer política, de demostrar contrastes dentro del escenario del Congreso y sobre ello irse perfilando al 2020.
Que sepan ser una oposición inteligente. Eso. Que le bate todas con argumentos y con la razón a Donald Trump, aunque también esto implicaría que sus votantes pues tuvieran que tener más nivel. Y seamos honestos, también buena parte de los que le han votado son en la práctica analfabetas, claro, funcionales y hasta yo diría analfabetas políticos. Y me quedo también con lo que ha dicho Juan Luis, tendrán que buscar los demócratas, pero a la de ya, para ayer, un candidato que le vaya haciendo contrapeso al o una serie de precandidatos, ya sabemos que pues deciden a partir de su asamblea, pero que vayan fortaleciendo un grupo de cuadros de primer nivel para que vayan posicionándose y que le vayan bateando todas a Donald Trump. ¿Lo lograrán? Pues habremos de verlo. ¿Qué resultados tendrá en la relación con México? También estaremos aquí consignándolo. Por lo pronto, gracias, Carlos Vega, por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Ángel, a mis compañeros, a don Chucho, a mi excompañero Juan Luis Íñiguez, a Fabián Camacho. Reconocerte siempre tu liderazgo en el tema periodístico. Gracias. Y bueno, pues pedirle a los compañeros demócratas norteamericanos que sean muy responsables para que Estados Unidos sea un país amigable, como lo decía Chucho, con todos los demás países, pero sobre todo con nuestro país, y además, bueno, pues que defiendan que no haya muro. Es lo que a mí me preocupa. Yo no quiero el muro, ni lo quiere México, ni lo quieren tampoco los americanos.
Gracias, Carlos. Juan Luis Íñiguez.
Agradecerte, como siempre, Ángel, este espacio, y bueno, pues también coincidir en la postura, pues, de apreciar la democracia como un sistema que nos permita reorganizar en nuestra vida y nuestros valores.
Jesús Mendoza Aguilar, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Nos encontramos dentro de 8 días. Fabián Camacho.
Gracias, excelente mañana. Saludos a todas y todos.
Y gracias a mis amigos en Facebook Live. Como les decía, la conversación se queda colgada el resto de la mañana en el Face y también en el Twitter de RR Noticias. A mis amigos de Top Music 91.7, quédense. Viene una hora más de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo.